Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Qué tal empieza la semana?
Pues con más medidas por la DANA, pero no hablamos de otra cosa. Sí. La verdad es que llevamos así desde hace dos semanas, pero es inevitable, claro, es lo que hay. No se no queda más remedio, ¿no?
Bueno, yo creo que es bueno que se sigan aprobando medidas, más allá de que luego se pueda utilizar alguno de los mensajes, como creo que se utiliza, con interés político, ¿no?
Sí.
Bueno, he leído un tuit de Mazón en esta jornada, donde dice que lleva horas pidiéndole al gobierno determinado tipo de camiones que no le llegan.
Desafortunado tuit, sí.
Sí, me parece que hay que tenerlos muy grandes para, después de lo que se ha hecho y lo que ha hecho él, o no ha hecho, porque estaba otras cosas, poner ese tipo de tuit, ¿no? De tweets, me parece inapropiado. Mira, si miras en global las medidas que hoy se añaden a las de la semana pasada, y entiendo que van a venir más, bueno, pues me parecen propias de un país desarrollado y de un gobierno socialdemócrata. Bueno, que se extienda la ayuda a viviendas que están alquiladas, que se amplíe la ayuda por la pérdida de enseres, ayudas a las infraestructuras, a la retirada de lodo, a la agricultura, aunque luego algunas asociaciones concretas digan que son insuficientes. Bueno, pero se está intentando tramitar todo, si es verdad, como se está diciendo, de una manera ágil y rápida, que se puedan pedir ayudas y luego ya se irá demostrando lo que se necesita. Yo creo que una de las medidas que hoy entra en escena y que genera más polémica es la del permiso retribuido con cargo a la empresa. Si una persona no puede teletrabajar, si es un riesgo trasladarse al lugar de trabajo, si todavía está en proceso de búsqueda de las familias, bueno, quedan pocos desaparecidos por identificar. El caso de esas personas son muy concretas. Que no se pueda teletrabajar, bueno, pues fíjate, se va a poder compensar a todas las personas que han pedido la conexión telefónica o la conexión a internet, lo tendrán que hacer las operadoras, y si hay riesgo de traslado. Lo que pasa es que, viendo que se va recuperando la normalidad en el transporte, bueno, pues entiendo que el riesgo fue el día de la DANA y las horas posteriores, que dos semanas después, prácticamente, que se cumplen mañana, estos casos, ¿no?, de permiso retribuido con cargo a la empresa, realmente el número van a ser pocos. Lo que pasa es que, bueno, pues no deja de sorprender que no se haga en colaboración un poco con las patronales empresariales, no por la gran empresa, Fede, pero sí por la pequeña empresa.
Por cierto, ya que hablabas del transporte, yo lo he dicho hace un momento en mi editorial, yo mi aplauso al ministro de Transporte. Esta semana va a entrar en funcionamiento ya el AVE Madrid-Valencia. Se había hablado de 3-4 semanas, al final van a ser 2 menos, y bueno, yo creo que hay que aplaudir. Cuando las cosas se hacen bien, hay que aplaudirlas, ¿no?
Ya. Bueno, sí, lo que pasa es que esto es como si el que metió los 3 goles fue Vinicius. ¿El mérito para quién es? ¿Para Vinicius o para el entrenador, ¿no? Yo creo que una cuestión es el ministro, del que dependen las infraestructuras, y otra cosa son las personas que están trabajando, los funcionarios que están trabajando para que todo pueda funcionar, ¿no? Y me parece que en este caso, efectivamente, desde el ministerio se refuerza toda la necesidad de capital humano, de medios, para poder recuperar las infraestructuras cuanto antes, pero también es el capital humano el que, con la profesionalidad debida y el número de efectivos debido, bueno, pues consigue recuperarlo todo, ¿no? Quiero decir, Que al final son las personas que lo... Puedes por llevarte la contraria.
Ah, vale, no, me parece muy bien, haces estupendamente. Por cierto,
una cosa muy rápida de las medidas. Mira, sabes que a poco en este país se va flexibilizando los motivos por los que se te permite retirar aportaciones a los planes de pensiones. Uh-huh. Bueno, pues se va a permitir la retirada inmediata de hasta 10.800 euros de un plan de pensiones para personas afectadas por la DANA, ¿no? Y, bueno, pues esto también entra dentro de la flexibilidad. Todos sabemos que el plan de pensiones, lo ideal es rescatarlo de manera de una oleada o de manera de renta cuando alguien se jubila, pero bueno, me parece que es una causa mayor que, si alguien tiene determinados ahorros, pueda acceder a ellos sin ningún problema, y que eso se facilite.
Oye, Laura, por cierto, Partido Socialista y Sumar habían llegado a un acuerdo hoy para aprobar un paquete, lo que ellos llaman un paquete de medidas fiscales, que luego no se ha podido votar porque Porque claro, el gobierno había pactado con Junts y con el PNV retirar el impuesto a las energéticas, el resto de sus socios, es decir, Esquerra, Podemos, etcétera, sí quieren que se mantenga, con lo cual no se ha podido votar. Pero en cualquier, lo que sí implica ese paquete de medidas fiscales es más presión fiscal, más impuestos y sobre todo al lujo y también a los pisos turísticos.
A ver, por partes, porque pones encima de la mesa varias cosas. Mira, sí. Uno de los motivos por los que se pone encima de la mesa esta reforma fiscal, aprovechando la transposición de llevar al 15% el tipo de sociedades de las multinacionales, es la equidad, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que leerlo con matices, Fede, porque uh-huh. Vamos a ver, mira, por ejemplo, las rentas del capital, se suben los impuestos a las rentas del capital superiores a 300.000 euros, ¿no? Y alguien puede pensar, bueno, pues si alguien tiene unas rentas de capital superior a esa cantidad, pues que se grave más, está bien. Y lo que pasa es que como el argumento se ampara en la equidad, lo que no hace esta reforma fiscal, aunque no se haya votado, es bajar los impuestos a las rentas más bajas, porque tú dices, bueno, pues quien más tiene, y sobre todo para, como están las rentas del capital y las rentas del trabajo, pues las rentas del uh-huh. capital le metemos mayor fiscalidad y mayor presión fiscal, ¿no? Uh-huh. Ya, pero es que tú ahí no me estás dando equidad, tú estás haciendo que los que más tienen o más recaudan porque tienen inversiones puedan, paguen más impuestos, pero no me estás bajando los impuestos de los que menos tienen, porque eso sí que buscaría un poco la equidad, ¿no? Decir, bueno, pues
se
las rentas
que
más
sí,
bajas,
claro,
uh-huh. claro, pero eso no se hace, o sea, lo digo también un poco para que seamos un poco críticos cuando vemos este tipo de medidas. Eso no quita que, bien, yo creo que establecer un IVA del 21% a los pisos turísticos es completamente adecuado. Mira, hoy sí. He escuchado al propio alcalde de Madrid uh-huh. hablar, porque van a dedicar algunos edificios que hay en el sí. centro de la capital con fines de que sean habilitados para viviendas, y él mismo hablaba de cómo en parte los pisos turísticos en el centro han expulsado de los barrios a la gente. O sea, ya sea, antes era la izquierda solo, Fede, pero ahora ya es la derecha también quien utiliza esa expresión de cómo el piso turístico expulsa de los barrios a ciudadanos que también le dan encanto a las ciudades, para el propio turista que viene a vivir las ciudades, ¿no? ¿Dónde me surgen algunas dudas? Pues mira, a los bienes de lujo, bueno, pues no tengo mucho que decir, porque entiendo que es un bien de lujo y efectivamente, bueno, pues serán los sectores concretos de yates o de coches de lujo los que se van a quejar, uh-huh. ¿no? Pero, y el tema del impuesto a las energéticas, que no nos queda claro. ¿Qué sucede con los bienes de lujo? Que es verdad que veamos o iremos analizando en los próximos días a qué tipo de bienes afecta, porque no es lo mismo un yate o sí. El hecho de que España es un atractivo turístico para fortunas internacionales, ¿bien? Uh-huh. Que aprovechan el sol, la playa, la costa, la gastronomía y la cultura española para realizar determinadas adquisiciones aquí. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando se suben los impuestos tú estás metiendo un desincentivo a que la compra se haga aquí. Esa es la realidad de los impuestos, ¿no? ¿Incentivan o desincentivan en función de que los bajes o que los subas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eso lo dejaría un poquito en el aire. Y lo que también se cambia es la fiscalidad de las SOCIMIS. Entre Zapatero y Rajoy pusieron en marcha las SOCIMIS con un tipo del 1%, pero es que entendamos el momento en el que estábamos. Era un momento en el que estaba desplomado el sector inmobiliario uh-huh. con una crisis apoteósica, la mayor inmobiliaria que se había vivido en España, y de lo que se trataba era de encontrar inversores que quisieran reactivar el mercado, ¿no? Estamos en otra pantalla, estamos en otra fase, bueno, y ahora lo que llega es modificar la fiscalidad. Veremos en qué queda los socios de gobierno con el propio gobierno y qué pasa con el impuesto a las energéticas, claro.
Efectivamente. Oye, ¿tú le puedes explicar a nuestros oyentes qué es el Banco de Pagos Internacionales?
Mira, el Banco de Pagos Internacionales, tú sabes que hoy es 11 del 11. Hoy sí. Es el Día del Soltero, ¿verdad?
Uh-huh. Ah, mira, bueno, yo lo sabía yo esto.
Sí, lo sabías. Bueno, pero tal día como hoy...
Se dice 11... single, ahora se dice single, no se dice soltero.
Vale. Sí. Tú sabes que tal día como hoy, 11 del 11 a las 11 sí. de la mañana, uh-huh. se anunció que acababa la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Bien? Tal día como hoy. Bueno, pues el Banco de Pagos Internacionales es una de esas instituciones que nace una década después del fin de la Primera Guerra Mundial, sí. pero que tenía una finalidad de coordinar los pagos internacionales. Uh-huh. A día de hoy, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues establece los estándares de regulación bancaria y gestiona las reservas. Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, se va a poner al frente del Banco de Pagos Internacionales. Ojo que ya tenemos a una española, José Manuel Campa, al frente de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea. Así que en manos de dos españoles va a estar buena parte de la capacidad de influencia para garantizar y velar por la salud de la estabilidad financiera mundial. Y esto es importante en este momento, no solo porque a Pablo Hernández de Cos tenga mucho respeto de la comunidad internacional, mucha capacidad de trabajo en equipo y sea un técnico excepcional, sino porque acaba de ganar un tal Donald Trump en Estados Unidos.
Me suena de
y
algo,
lo que ha prometido es desregular el sector financiero. Bien, el Banco de Pagos Internacionales está compuesto por más de 50 bancos centrales de todo el mundo. España no tiene capacidad de voto, pero sí que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal, y ha recibido el espaldarazo de Jerome Powell, además de la propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Y al final, cuando oímos hablar de las normas de Basilea, supervisión de Basilea, cuáles son los estándares de supervisión de la banca, para que haya unas reglas financieras, para que no volvamos a caer en una crisis financiera como la que citábamos antes, la de 2008-2009, que acabó provocando la crisis inmobiliaria, etcétera. Bueno, pues los estándares de la banca se establecen desde el Banco de Pagos Internacionales, cuyas deliberaciones son secretas. Es verdad que el Banco de Pagos Internacionales hace muchas advertencias públicas sobre el elevado endeudamiento público en los últimos tiempos. Un español al frente del BIS con un currículum impecable. Y bueno, pues yo creo que es una salida por la puerta grande para Pablo Hernández de Cos después de ser gobernador. Y oye, quién sabe, ya tuvimos a una española ahí, a Jaime Caruana, quién sabe si es la antesala para que algún día acabe presidiendo el Banco Central Europeo.
Pues lo veremos, y si es así, lo contaremos, por supuesto, aquí en La Lupa, contigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Mañana más.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.